Y hoy tenemos el privilegio de que Dios nos va a hablar, ¿sí o no? ¿Estamos listos? Hace algunos años, allá por el año 91, vi Perdidos en el Oeste, una película en tono de comedia que además de ser muy divertida está salpicada por algunos destellos profundos de sabiduría. En una escena memorable, un veterano vaquero que interpreta Jack Palance tiene una conversación profunda con otro personaje interpretado por el gran comediante Billy Crystal. Y el llanero más viejo comienza la plática diciendo: ¿sabes cuál es el secreto de la vida? Y el novato le responde: no, ¿cuál es? El secreto de la vida es una cosa, muchacho. Solo una cosa. Si te aferras a esa cosa, todo lo demás no te importará. A lo que el personaje de Crystal responde: ¿y qué se supone que sea esa cosa? Eso es algo que te tocará averiguar por ti mismo, vaquero. Y de una ficción nos llega el secreto de lo que significa una vida con propósito. Yo no tengo idea si los guionistas conocían este principio al momento de hacer el script, o si lo escribieron de casualidad, pero por cierto es una verdad absoluta. La vida consiste en averiguar lo antes posible cuál es esa única cosa para la cual nacimos, fuimos asignados y fuimos destinados. Y esto nos lleva al punto central del mensaje del día de la fecha. Si todo el mundo vive las mismas horas al día. Todos tenemos 24 horas. Nuestro módulo de tiempo son 24 horas diarias. ¿Por qué hay gente que parece hacer muchas más cosas que el resto? ¿Cómo es posible que a algunos no les alcance el tiempo para respirar? Como decía mi mamá, no tengo tiempo ni para ir al baño, decía ella. Y sin embargo, hay gente que parece que logran conseguir más, producir más, ganar más, ser más efectivos. ¿Y por qué algunos otros viven pidiendo prórrogas, estirando los plazos de entrega, bajo un constante estrés, un sueño atrasado, pésima alimentación? Algunos dicen: no puedo alimentarme sanamente porque como lo que puedo a donde me agarra el hambre. El carrito de pupusa, de taco, de lo que sea, como en el Mac frito, lo que encuentre. Porque no me da el tiempo, no puedo comer sano. Otro dice: yo no siquiera puedo hacer 15 minutos de cardio, de caminar, que es lo que recomienda cualquier médico. Si no haces ejercicios, camina 15 o 20 minutos diario, que no vale, no cuenta caminar por el shopping, por el mall. Significa caminar literalmente casi en un ritmo acelerado, sin llegar a correr, de manera que el corazón se acelere y abra las arterias. Necesitamos hacer eso. Y hay gente que dice: yo no tengo 15 minutos para salir a caminar. ¿De verdad? Otros dicen: además de todo eso, estoy emocionalmente ausente con mis hijos porque llego arrastrándome, casi reptando a casa del cansancio de todo el día. No tengo tiempo de calidad con mi familia. E insisto, ¿y por qué algunos otros parece que tienen la vida resuelta y logran todo lo que se proponen? Ojalá fuera el dinero la diferencia. Bueno, estos pueden y tienen tiempo porque son más ricos. No, incluso a veces los que tienen más fortuna son los que menos tiempo tienen. Entonces la respuesta siempre es la misma. Estos últimos que parece que tienen tiempo para más cosas, que parece que su módulo de tiempo no fuera de 24 horas, sino de 48 o de 72, están enfocados en el núcleo de una sola cosa. En otras palabras, simplificaron su vida. ¿Simplificar qué es? Es ignorar todo aquello que podríamos hacer y dedicarnos a hacer aquello que estamos destinados a hacer. Eso es el principio de la sabiduría de cualquier vida. Cada vez minimizar más lo que estamos haciendo y enfocarnos más en aquello a lo que fuimos asignados. Entonces, en palabras más simples, consiste en reconocer que no todo lo que hacemos y ocupa nuestro día y nuestro tiempo importa. y que tenemos que enfocarnos en lo que sí importa, en lo que sí produce frutos. Es la manera de vincular estrechamente lo que hacemos con aquello que Dios siempre quiso que hagamos. Parece una bobería, pero caramba, que es difícil de lograr. Ahora, la mayoría de la gente creemos que es justo lo contrario. Suponemos que si queremos lograr un éxito, tenemos que dedicarnos a hacer muchas cosas, a hacer de todo un poquito. Decimos, si yo picoteo un poco de todo, entonces quizás logre tener una vida exitosa. Y entonces hay gente que sobrecarga su agenda de cosas y siempre termina faltándoles tiempo para todo. Y lo que es peor, casi nunca son efectivos en nada. Hacen de todo un poco, pero no son buenos en nada. Y olvidan que el gran secreto no es hacer mediocremente un montón de cosas, sino hacer bien una sola cosa o un par de cosas en todo caso, hasta que quede una. El secreto de la vida no es hacer un poco de todo. No sé si ustedes se criaron con papis como los tuve yo, pero nosotros nunca necesitamos un service del hogar, dicen en mi país, o handyman. Mi papá hacía un poquito de todo. Todo mal, pero un poquito de todo. Si el auto hacía un ruidito, él desarmaba el motor y siempre sobraban piezas. Siempre. Y todo eso, decía mi mamá. No, eso sobró. No sé por qué. Cada vez el auto andaba peor. Le faltaban bujías, le faltaban parte de la batería. Ya no se acordaba de dónde lo había sacado. Decía, no, seguramente sobra. Y mi madre le decía, ¿cómo un auto va a venir con un motor que tenga piezas que sobran? ¿Y qué sé yo? Nosotros no tenemos el apéndice que no sirve para nada, decía mi papá. Fíjate el razonamiento que tenía. Y después todo lo que se arreglaba en casa, mamá insistía, llamemos a un plomero. ¿Para qué con lo que te cobran? Dejá que yo lo arreglo. Y obviamente había que llamar a un plomero, pero para arreglar el desastre que había hecho mi papá. Y siempre venían y decían, ¿quién le hizo este desastre? Y papá miraba para arriba así. Él había arruinado todo. Entonces, mi papá hacía de todo un poquito, pero era malo en todo. Y hay gente que en la vida es así. Son aprendices de todo y maestros de la nada. Y en consecuencia, terminan abandonando aquello para lo que sí fueron asignados por Dios y optan por la pequeñez de una vida sin propósito. Cuando uno hace un poco de todo, la vida no tiene propósito. Y en esta vida tenemos un tiempo y una energía limitada y cuando lo olvidamos se cumple aquel viejo adagio coloquial que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Se lo sabe, no? El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiere hacer de todo? Termina no haciendo nada. Y este es un principio que incluso conocen las empresas que son más exitosas en la industria hasta la fecha. Aquellas compañías que logran un éxito que perdura, extraordinario, diría yo, magnífico, siempre tienen un producto al que le dedican todo su esfuerzo, un servicio que ofrecen, al que le dedican el tiempo, la energía, los recursos, la excelencia. Y ellos saben, descubrieron que, irónicamente, en un mundo que se ha vuelto cada vez más complejo, la gente está sedienta por lo simple, por simplificar. Yo sufro mucho que en casa hay como 4 o 5 controles remotos con 800 botones cada uno. Ya no sé cómo encender la tele. Entonces pido ayuda y viene la perra y me ayuda, que sabe más. Entonces estoy buscando lo simple, un control remoto que tenga on, off, volumen, punto. No me complique en la vida, no necesito despegar una nave a plutonio. Necesito a Plutón, digo, no a plutonio. Necesito algo sencillo. La gente clama por sencillez. En medio de tanta complejidad, la gente cada vez busca más lo simple, lo práctico, lo utilitario. Lo ansían, lo buscan y hasta pagan por lo simple. Entonces los gurús de la tecnología lo olieron, lo percibieron. Eso es algo que descubrió, por ejemplo, Apple. Apple es la empresa de tecnología más grande del mundo por capitalización de mercado. La más grande. La empresa manufacturera por ingresos más grande. Y ellos reconocen que son los pioneros de lo simple y parte de una revolución que va en contra de la complejidad, que es lo que todos tratamos de evitar. Entonces ellos saben cómo lograr que un único producto sea la nave insignia y que ese producto mueva el resto de la línea, que no son más que 3 o 4 productos más. Comprendieron que el mundo de los negocios no consiste en querer hacerlo todo, sino en ser buenos en algo único. dominar el mercado y con esa dominación ir marcándole el pulso a la competencia. Incluso hasta el diseño de Apple, de cualquier producto de Apple, es simple, es discreto. Una manzana de un solo color, una manzana mordida de un solo color que reemplazó a una manzana multicolor, que si alguien recuerda la manzana multicolor, ya está en edad de hacerse una colonoscopía anual. Y así es todo el branding de toda la marca de Apple, el packaging, el envoltorio, todo es sencillito, discreto. Los diseñadores gráficos tuvieron que entender que tenían que simplificar, minimizar los diseños. Es más, no sé si ustedes se acuerdan, si tienen algunos años de creyente, cómo eran los logos antes, el logo de una iglesia. Antiguamente el logo de una iglesia era una paloma sobrevolando un mundo en llamas, con un águila que se asomaba, atrás un arca de pacto, una cruz vacía, las tablas de Moisés, la melena del león de Judá, o la de Milei, no sé de cuál era la melena, y una corona y debajo la frase Ministerio Radial Televisivo Internacional Global e Interplanetario del Reino Diplomático de la Sana Doctrina. ¡Oh! Y te daban la tarjeta, tome. Tengo Ministerio Interplanetario. Hoy cualquier logo moderno es un ícono, como Nike. Es un símbolo que representa toda la unidad corporativa. Uno ve ese símbolo y sabe cuál es el manual de constitución y cómo funciona corporativamente la compañía con un solo símbolo, o eso tratan de lograr. No necesitan predicar o hacer militancia desde el arte de un logo. Otro caso de empresas revolucionarias de los simples es Google, que la mayoría lo usamos, que es el motor de búsqueda más importante del mundo, porque logró que la tecnología sofisticada de búsqueda fuera la más rápida y la más sencilla para cualquier usuario. En Google encuentra cosas el nerd y nuestra mamá, esa que nos dice, ¡abrime un Facebook, hijo! ¡Abrime un Facebook que quiero hablar con mis amigas! Bueno, vio que hay mamá, que generalmente es la gente que critica. Alguien le habló el Facebook y es un mono con navaja, pero bueno, ahí está. Pero van a Google y encuentran todos. ¿Por qué? Porque Google es una página limpia. Dice Google y dice busca aquí. Punto. Cuando uno entra a otros buscadores como Yahoo o AOL, tan lleno de publicidad, de fotos, de noticias, de banners. En cambio, Google descubrió que el usuario no merece ser agredido con toda esa información engorrosa que nunca solicitó. Si voy a buscar algo, no quiero que me den publicidad de una pomada antihemorroidal. Yo quiero buscar lo que quiero buscar. Ahora, ¿a qué se debe toda esta introducción? ¿Por qué esta revolución de lo simple, de eso único, no es un descubrimiento del marketing ni del mercadeo? Es una idea de Dios. Si alguien es un revolucionario, ese es Jesús. Jesús es el primer revolucionario de lo simple. Entre otras cosas, por eso lo llevaron a la cruz. ¿Por qué se introdujo en una escena religiosa complicada, compleja, todo era difícil? Son como esas congregaciones que para bautizarse hay que hacer 6 meses de curso y para meterse al agua de la piscina son 6 meses más de cómo poder respirar para que no te ahogue el pastor, etcétera. Y son 1 año para bautizarse. Bueno, estos eran peores. La religión de los tiempos de Jesús estaba atiborrada por los saduceos, los fariseos, los herodianos, los celotes, los esenios. Los líderes religiosos habían desarrollado un sistema religioso con 613 leyes. ¿Tú quieres ser parte de nuestra religión? 613 leyes. Ustedes dirán, ¿dónde la sacaron? No lo vas a creer. Eligieron arbitrariamente, o sea, se les antojó casi hormonalmente, que esa era la cantidad de letras que había en el texto de los 10 mandamientos. Como no le alcanzaron los 10 mandamientos, se pusieron a contar las letras de todos los 10 mandamientos y terminaron en 613 leyes. Después dividieron los mandamientos en mandamientos afirmativos, haz tal cosa, hagan tal cosa, y mandamientos negativos, no hagan tal cosa. Había 248 mandamientos afirmativos y 365 mandamientos negativos, uno para cada día del año. Había 365 cosas que no podían hacer. Entonces llega Jesús y lo simplifica todo. Hasta que un día aparece un sagaz especialista en leyes y aborda a Jesús con el fin de humillarlo delante de la multitud, le dice: dime cuál es el principal mandamiento de la ley. Quiero que me digas el más importante de los 613 mandamientos judíos. Y Jesús, antes que existiera Apple, reduce todo a un solo producto, a una nave insignia, y le da el mandamiento estelar, el mandamiento estrella. Le dice: bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, de amar a Dios y a la gente, dependen toda la ley y los profetas. Le agarró un ataque de caspa al tipo que estaba ahí, no podía creer. Ahora, Jesús no rebajó el nivel de la ley, no la abolió. Él captó la totalidad del espíritu de la ley, toda su esencia, y la resumió en una sola frase. Resumió 613 mandamientos en solo dos. No ofrecía una larga y complicada serie de reglas, doctrinas, rituales, reglamentos. Él ofrecía gracia. Les ofrecía una relación simple con Dios. Era como Google, decía Jesús, y abajo decía: busque aquí y encontrará al Padre. Y creo que la mayoría de nosotros nos olvidamos de la esencia de esas palabras simples. Aún en nuestras iglesias, las congregaciones que aman lo simple, si tú encuentras una congregación que ama lo simple, vas a ver que son pujantes, son pioneros, no paran de crecer, siempre hay gente nueva. Y las congregaciones que están abarrotadas de actividades, de complejidad, viven anémicas, llenas de conflictos, como decía mi mamá, pueblo chico, infierno grande, decenas de divisiones, siempre luchan por estar manteniéndose a flote. Claro que cuando uno le dice esto a alguno de los pastores, ellos van a decir: no, es que no todos son números. Es preferible pocos y santos que muchos y mundanos. Yo, para tener toda esa cantidad de mundanos que hay en River, me quedo con los que tengo, me han dicho. Para que sepan que a ustedes también los critican, no solo a mí. Reciban. Reciban el palito también. Aguántense. Esos mundanos que ni Biblia llevan y algunos hasta miran el celular. Otro dice: bueno, acá no crecemos porque aquí no les predicamos lo que la gente quiere oír. El otro día me dijo: yo no soy endulzante de oídos como Dante. Nunca sabía que era, tenía el ministerio de edulcorante. Pero en su mayoría, aunque no lo reconozca, están tan ocupados en hacer iglesia, que se olvidan de ser iglesia. Y la gente que concurre termina no encontrando pan en la casa del pan. Son hornos fríos, estanterías vacías, migas del pan que alguna vez hubo. Ahora, quiero aclarar que de ninguna manera yo estoy sugiriendo que el diseño de la iglesia de Cristo sea fácil. Existe una enorme diferencia entre simple y fácil. Yo nunca te digo: la vida va a ser fácil, el ministerio va a ser fácil. Una cosa es simple y otra cosa es fácil. Simple es algo básico, sin complicaciones, esencial. Fácil es algo que no requiere esfuerzo ni trabajo. Y el ministerio nunca fue ni será fácil. Es complicado, es difícil, porque la gente somos complicados y difíciles. Entonces, cuando alguien a veces me escribe irónicamente con sorna, me dice: qué fácil es ser pastor, yo debería ponerme una iglesia. Yo suelo responderle: si crees que es fácil, ni lo dudes. Prueba de ponerte una iglesia y me cuentas en un año cómo vas. El liderazgo de la iglesia implica siempre un desafío extremo. Liderar una iglesia, por ejemplo, nunca es fácil. Pero la estrategia de la iglesia no necesita ser complicada. El mensaje no tiene que ser complicado, de modo que ustedes dicen: ¿qué cuerno quiso decir el pastor? No sé, pues estuvo lindo. Yo les puedo predicar sobre el cuarto jinete del Apocalipsis, la Shekina, Pentecostal, Ortodoxa y el Cabot de no sé qué. Usted dice: uy, cuánto sabe de teología. Pero no es aplicable para el día lunes. Tú dices: todavía sigo debiendo la renta. Todavía mi suegra sigue respirando. Entonces, ¿es fácil el ministerio? No, no es fácil. ¿Deberíamos hacerlo simple? Sí. En Mateo 23, Jesús acusó a los líderes de complejidad espiritual. Les dijo que eran como un vaso decorado, pero que estaba sucio por dentro. Un vaso pintado, pero sucio por dentro. que todo parecía estar bien por fuera, pero eran desagradables y pútridos internamente. Les dijo también que eran sepulcros blanqueados, ataúdes, criptas de lujo, que por fuera es brillante, presentable, pero bajo la superficie hay muerte, bajo la tapa del ataúd hay muerte, la nada misma. Y muchas veces la cantidad de actividades de nuestra vida, de la congregación, da la impresión de que estamos vivos, damos la impresión de que es una iglesia viva, pero muchas veces mucha actividad no produce cambios de vida. Da la impresión de que sucedan cosas, de que hay vida de iglesia, pero siempre digo que el activismo es un gran disfraz para ocultar la muerte. La complejidad es una buena manera de taparlo todo. ¿Por qué hubo tantos divorcios durante la pandemia? Porque se acabó la complejidad de la vida, dijo todo el mundo a descansar y a mirarle la cara a tu mujer 24 horas durante un año. La complejidad de la vida, los dos salían a trabajar a la mañana o ella se quedaba con los chicos y él se iba, podía haber subsistido 30, 40 años más, porque la mucha actividad no te deja reflexionar. Llegó la pandemia y hubo un índice de divorcios alarmante, porque tuvieron que convivir, verse las caras, tuvieron que mirarse frente a frente, tuvieron que hablar los que no hablaban, relacionarse los que no se relacionaban y terminaron deviniendo en la conclusión de que no eran el uno para el otro. Lo mismo pasa en una iglesia, cuando la gente tiene mucha actividad, no piensa, llega la pandemia y de regreso de la pandemia hay un montón de congregaciones vacías. Porque la gente que iba a hacer iglesia nunca fue iglesia. Nunca tuvo una relación con Dios. Iba porque ahí servía, porque ahí se puso de novio, porque ahí iba el papá. Terminó la pandemia y no volvieron, no regresaron, porque ni convertidos estaban. Entonces iban porque había que ir, pero nunca fueron. Entonces las iglesias podemos llegar a ser ataúdes elegantes. ¿Cómo que no? Y oler bien, y vestir bien, y estar muertos por dentro. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:13, más bien una cosa hago, una, olvidando lo que queda atrás, esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Una sola cosa, una. Esa es mi motivación. Entonces, Pablo tenía muy en claro a qué había sido llamado. ¿Cuál era esa una cosa? Una cosa hago, una. No dos, no tres, no estoy en el ministerio y hago esto y acepto invitaciones para predicar y también soy misionero. Dijo, él, yo hago una sola cosa. Ese era su currículum vitae, su hoja de vida. Pablo tenía un enfoque por encima de la media. Yo creo, supongo, me van a matar los teólogos con esto, pero yo supongo, viendo a Pablo, digo, el tipo tenía síndrome de Asperger. Yo reconozco a otro Asperger cuando lo veo. Algo de autismo tendría. Yo tengo ese síndrome y lo reconozco cuando lo veo en otro. Y cuando leo cómo escribe, yo digo, el tipo, enfocado, 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 él se dirigía a una sola cosa con una precisión guiada por el láser. Los que tenemos el síndrome de Asperger tenemos muchas anomalías, muchas cosas que debemos aprender, si no, no las tenemos naturalmente, pero tenemos algo a favor. La habilidad compensatoria es que somos muy enfocados, por encima de la media. Y Pablo, cuando alcanzó esa meta, es porque tenía selectividad, exclusividad, decía, a eso es lo que voy a apuntar, la meta, llegar a ser como Cristo. Y también no es menos importante saber a qué no estamos llamados. Ojalá mi papá hubiese dicho alguna vez, yo no soy desarmador de auto, ni armador, ni plomero. Pero él nunca reconoció que es el principio de la sabiduría en qué no era bueno. Entonces, cuando uno descubre a qué no fue llamado en la vida, se enfoca en lo que sí fue asignado. Alguien dijo, si persigues dos conejos a la vez, ambos se te van a escapar. Los conejos no corren juntos. Así que si persigues dos conejos, se te van a escapar los dos. Y la gente más sabia y exitosa que yo he conocido son quienes aprendieron a decir no a casi todo. Yo te conté muchas veces que cuando cumplí 40, me regalé algo que no se puede comprar en tiendas. Alguien que nadie más me puede regalar. Me regalé el no. Es riquísimo. No. ¿Vas a venir a mi cumpleaños? No. Te quiero mucho, te mando el regalo, pero no, este es mi día. ¿Me podrías venir el sábado de la mañana a ayudar a tal cosa? No, los sábados son míos. No hago otra cosa que lo que tengo que hacer. Pero no somos amigos. Sí, porque soy amigo, te digo no. ¡Es maravilloso! Te dirán, pero eso es grotesco, es grosero. No, 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 con mucho respeto. No. Los que no se regalan el no, sufren, porque siempre están viviendo importándoles el qué dirán. Siempre están con ese lastre de no ofender a nadie. Entonces, nunca alcanza la efectividad de la asignación. Ahí es cuando tu tiempo se te va en cenas que no quieres tener, en fiestas que no quieres ir, en sitios que no quieres ir, pero si no voy se va a ofender y qué va a decir si no me ven. Uno tiene que llegar a cierta edad que diga, no, yo voy a estar donde quiero estar, soy adulto, ya está. No puedo hacer nada por culpa. La culpa nunca fue una buena consejera. Yo no llamo a nadie por culpa, no visito a nadie por culpa. Todo lo que hago tiene que provenir del amor. Si es culpa, es tóxico. Esto es lo que se llama abandono planificado. Estas cosas las voy a abandonar porque no me suman. Lo que no suma, resta. Nos resta tiempo, nos resta energía y nos resta vida. Entonces, para ser grande en unas pocas cosas, hay que aprender a decir no a muchas cosas. Y esto no es falta de espiritualidad, todo lo contrario. Hay gente que viene y nos pide dinero y yo, para poder ser un gran sembrador, para que River sea ese canal de bendición que es al mundo, tuvimos que aprender a decir no. No, no construimos templos, no fabricamos ladrillos. No, pero tenemos un templo que queremos armar y ponerle arriba, no sé qué. No. Damos de comer a la gente, ayudamos a orfanatos, sostenemos colegios, no construimos templos. Me dicen, ¿está mal construir un templo? No, solo que nosotros no lo hacemos. Y la gente se ofende. Sí, pero no construimos templos. Sí, necesito instrumentos para mi iglesia. No compramos instrumentos para iglesia. ¿Pero no tiene dinero? Sí tenemos. ¿Y por qué no? Porque no queremos. Es la única manera de ser efectivo. Entonces, cada domingo podemos decir, mandamos a Cuba, mandamos a África, mandamos a la India, pero por todos los no que decimos. Yo he perdido a muchos amigos porque me han dicho, ¿podrías venir a tal lado o no eres humilde? Y yo ya descubrí que no tengo que demostrar humildad a nadie. El único que, en todo caso, mide mi humildad es el Señor. ¿No eres humilde por venir a mi iglesia? No, no voy a abandonar un domingo nuestra congregación para estar en la tuya. No lo voy a hacer. Pero ¿no tienes humildad? Oh, muchísima. Pero no voy a ir a tu iglesia. Como dijo Steve Jobs, la gente piensa que enfocarse significa decir sí a algo. Pero eso no es lo que significa en absoluto. Enfocarse significa decir no a otras 100 buenas ideas. No. La innovación es decir no a miles de cosas. Y la mayoría de las personas creemos que se hace más haciendo más. Pero se logra más haciendo menos. Tenemos que aprender a decir no sin ninguna piedad, sin sentirnos culpables. No todo lo que podemos hacer lo tenemos que hacer. Mucho menos cuando nos quieren tomar examen. ¿Me darías tal cosa porque espero que me la vayas a dar? No, no. Entonces no eres un hombre de Dios. No importa si no vas a estar allí delante del tribunal cuando esté ante Cristo diciendo si yo soy o no soy un hombre de Dios. Yo no rindo cuenta a la gente. Pues, capaz que cuando era más jovencito, sí, ahora cada vez me importa más un cuerno lo que diga la gente, porque me importa lo que diga Dios. Entonces hay gente que dice, bueno, en muchas congregaciones pasa, bueno, podríamos crear un ministerio para solteros y un ministerio de consejería y un ministerio de deporte y otro de misiones y otro de divorciado y otro ministerio de marionetas y un ministerio de tejido y un ministerio para los yernos que son acosados por sus suegras imaginarias. Y no podemos hacerlo todo. Tenemos que decir, ¿en qué vamos a ser buenos? Centrémonos en lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso rige para todas las cosas esenciales de la vida. El querer hacer todo termina sofocando y estrangulando nuestro tiempo. No podemos hacer todo. Mi mamá decía, no te metas a Mesías porque el que se mete a Mesías termina crucificado. No podemos ser más buenos que Dios. Y el ajetreo siempre empaña la visión de la vida. Estamos ajetreados, terminamos cansados, no tenemos tiempo para nada, no somos efectivos porque estamos cumpliéndole o supliendo las necesidades de todo el mundo y eso no es falta de amor si no lo hacemos. Tenemos que saber a quién suplir la necesidad porque está el necesitado y está el vago. Eso va a seguir estando siempre. Los pobres están, y después está el que no quiere ser ayudado. El que no quiere hoy recibir un pescado para después aprender a pescar. Quiere que le den un pescado todos los meses. Hay que aprender a decir no. Mirá, yo suelo contar esta magnífica historia al hablar de enfoque. Perdonen si la escucharon anteriormente, pero es la que mejor resume lo que trato de decir. El cuidador de un faro recibía aceite una vez al mes para mantener la llama del faro ardiendo. Pero llega una vecina y le pide aceite para calentar su casa. Y el caballero que cuidaba el faro piensa que era un pedido noble y le da aceite. Llega un padre en busca de aceite para su lámpara. Y llega otro y le pide aceite para lubricar una rueda. Cerca de fin de mes, el faro se apaga por falta de aceite y varios barcos encallaron en los acantilados. Llama el jefe del cuidador y le dice, está despedido. Él le explica a quién le había compartido el aceite y le dice, ok, me parece bien, pero a ti se te dio el aceite por una sola razón, mantener el faro ardiendo. No importa qué tan nobles sean los pedidos. Entonces, el gran secreto no es preguntarnos si tenemos o no tenemos unción y llamado, sino para qué se nos dio la unción, para qué se nos dio el aceite. Porque uno puede empezar a desperdiciarlo y terminar quemándose. No podemos suplir las necesidades de todo el mundo, no se puede. Yo siempre estoy ofendiendo gente porque me invitan y digo no. Porque me dicen, queremos darte un premio en tal lado. No, no, no voy a buscar premios. Si me lo quieren mandar, me lo mandan. Pero qué petulante. Es que no tengo tiempo para ir a buscar ni premio ni nada. Pero no me hago el humilde. No. Encima soy Asperger. Montarme en un avión para ir a predicar ya me cuesta. Imagínate para buscar un premio. No. Pero no vendrías. No, no vendrías a mi casa. No. Me quedo en el hotel. No, pero mi casa tiene una habitación grande. No, no, me quedo en el hotel. Con una sonrisa, pero aprendí a cuidar mi tiempo. Porque esa misma gente que nos pide cosas, después vienen al lado de nuestra cama de hospital y dicen, ay, pastor, cuídese la salud. Desgraciado, estoy acá porque vos me chupaste la sangre. Entonces, aprender a decir no es maravilloso. No podemos complacer a todo el mundo. Y cuando lo intentamos, se nos acaba el aceite. Y terminamos quemados, con ganas de abandonar todo. La cantidad de pastores que me llaman, jamás los expondré con nombre y apellido, y me dicen, no doy más, necesito un sabático de un año, la gente me agota, estoy cansado. Y le digo, ¿y qué estás haciendo? Y no, voy a visitar a este, voy a visitar al otro, y me paro en la puerta, y siempre hay gente ofendida, y se me ofendió la otra, y se me dividió el otro. Le digo, nunca lo vas a complacer. Tienes que saber a qué fuiste llamado. ¿Qué es lo que Dios te mandó a hacer? Transmitir un mensaje, delegar en otros pastores, que otros hagan la consejería, que otros sean los que atiendan. La gente va a exigirnos de nosotros siempre, siempre. Si te va bien financieramente, tu propia familia va a querer que los mantengas. Y no estoy hablando de tus hijos, tu familia cercana, los cuñados, los... ahora que estás en Yanquilandia, ¿podrías mandar algo? Claro, acá voy al baño y caen los billetes. Y no es así. Hay que decir, no, no. Pero no vas a compartir con... No, cuesta mucho vivir acá. Acá no, uno no se puede colgar del cable y colgar de la luz y no pagar la renta 3 meses y decirle, don Barriga, venga mañana. Acá no se puede hacer así. Acá no pagas un día, te sacas SWAT al otro día, ¿o no? Pero uno puede agradar a todo el mundo. En Lucas 10 hay una mujer llamada Marta que está abrumada por las responsabilidades, por recibir a Jesús en su casa. Y mientras ella hace de todo, pobrecita, cocina, limpia, su hermana María se sienta a los pies de Jesús. Dice, yo no creo que vuelva a tener a Jesús en casa. Yo me lo voy a disfrutar minuto a minuto. Y Marta se queja con Jesús, dice, pero decile a María que me ayude. Y Jesús dice, Marta, Marta. Cuando Jesús dice tu nombre 2 veces... Marta, Marta. Se está autocalmando. ¿Se acuerdan eso que les conté del papá que iba con el chiquito en el mercado y tiraba todo y era la piel de Judas? Y el papá decía, Matías, Matías, paciencia. Matías, piedad. Matías, ten serenidad. Una mamá le dice, pero qué papá ejemplar, ¿cómo le habla a su hijo? Y dice, no, Matías, soy yo. Bueno, Marta, Marta. Estás inquieta, mija. Estás estresada por muchas cosas. Solo una te es necesaria, le dice Jesús. Y María escogió esa una. Y nadie se la va a quitar. Pero alguien tiene que cocinar. Pidamos una pizza, qué sé yo. Pero vos te pensás que yo vine a tu casa por tus pupusas, Marta. Y hay gente que cree que Jesús está en su casa por la pupusa. ¡No! Lo que me fascina es que cualquiera de nosotros habríamos pensado que Marta tenía razón. ¿Acaso no tenía corazón de sierva? ¿No está haciendo algo la otra vaga tirada ahí en el piso? ¿No es acaso la razón por la que mucha gente anda de congregación en congregación? A mí me dijeron muchas veces, me voy a otra iglesia porque allá me dejan servir. Según Jesús, Él no está buscando más gente que le sirva. Busca gente que quiera pasar tiempo con Él. Sin embargo, vivimos diciendo, yo me voy allá porque allá puedo servir. Nuestra cultura religiosa nos adoctrina que apenas entregamos nuestro corazón a Cristo, ya tenemos que hacer muchas cosas para Dios, para validar que somos hijos de Dios. Entonces hay gente que se frustra, yo no sirvo, yo no hago nada. Caramba, que el que diezma fielmente, que el que siembra fielmente, que el que da de corazón, sostiene 3, 4, 5 chiquitos que comen 3 veces al día en África. Eso es más servicio que a lo mejor que te vean hacer algo. Pero no nos dicen eso. Entonces, ¿qué es peor que una iglesia sin visión? Una iglesia con muchas visiones, sin un enfoque claro, sin un manual de estilo. Starbucks tiene un manual de estilo. Uno no puede comprar la franquicia de Starbucks y cambiarle el color verde. O decir, no voy a vender café, voy a pupusa, voy a poner en Starbucks. No se puede. Tiene un manual de estilo. Cualquier franquicia, McDonald's tiene un manual de estilo. Nosotros no ponemos anexos, en nuestro caso, porque no nos interesa ni dar paternidad espiritual, ni cobertura, ni toda esa falacia que inventaron. Tendríamos que hacer un manual de estilo, tendría que oler todo igual como huele aquí, tendría que haber la misma música, el mismo nivel de mensaje, el mismo nivel de excelencia. Como no tenemos esa seguridad y esa garantía, lo único que quieren es el nombre y el colorcito y las camisetas, decimos no. Porque alguien va a ir en su país a River pensando que es River como acá y no va a ser. Con las mejores intenciones, va a empezar tarde, no va a empezar puntual, no va a haber excelencia. Y nosotros queremos que la gente, si ve River, sepa que eso es garantía de un manual de estilo, de una forma de trabajo. No es la mejor, pero es una. Entonces, ninguna actividad compensa el manual de estilo, el enfoque. Primero de Corintios 14:8 dice, si una trompeta da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Las trompetas indicaban que había que salir a la batalla, pero si el que toca hace... No sabes si está clamando para que le abran la puerta del baño o si hay que ir a pelear. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué difícil en cualquier congregación que todos sientan una misma cosa, que no haya agendas diferentes. Yo recuerdo hace 16 años arribé a la Catedral de Cristal como pastor de la iglesia hispana. No estaba ya Juan Carlos Ortiz, su fundador, sino que había otro querido pastor. Y cuando este pastor me pasa la antorcha, la posta, me dijo, orgulloso, que me dejaba una congregación con más de 60 ministerios funcionando. ¡60! Era un promedio de 200 personas congregadas y había 60 ministerios diferentes. Casi un ministerio por persona. Yo no sabía cuando me dijo esto si se estaba lamentando o presumiendo. A mí me sonó a esquizofrenia espiritual. Oh cielo, siento voces en mi cabeza que abra un nuevo ministerio. Yo no sé cómo llegó a eso. Entonces le pregunto, dígame, ¿cuál de estos 60 ministerios cree que son eficaces? Me dice, no tengo idea. pero mantiene a la gente ocupada. Así cuando alguien me dice, quiero hacer algo, yo le digo, meta para adelante. Ah, ah. Y es uno menos que molesta. ¡Ah! Entonces la congregación era cada vez más pequeña, proporcionalmente a que se agregaban cada vez más ministerios, eran todos jefes. Jefe de este ministerio, líder del otro ministerio, presidente del otro ministerio. ¿Sabes por qué es imposible tener 60 ministerios efectivos en una iglesia? Porque ya es un desafío tener 3 que funcionen. Es complejo. Y yo comprendo a la mayoría de los pastores que me están mirando, si es que me quedó alguno mirando, que no se atreven a podar ninguna actividad o quitar un ministerio que no es efectivo porque va a ofender a alguien. Porque de alguna forma hay gente que se adueña de los ministerios. Entonces el pastor razona, sí, yo estoy de acuerdo que ese ministerio me causa más problemas que efectividad, nunca ganó un alma nueva. Pero si lo quito, algunas familias se van a querer ir de la congregación. Si quito la reunión de entre semanas, fulanito se va a ir a otro lugar porque es el único día que él puede predicar y cantar. Me lo han dicho. Le digo, o sea que vos tenés una reunión semanal para que tu fulanito practique. Pobre la gente que está escuchando al que practica. Entonces terminan siendo sobornados o chantajeados por personas que le dicen, o me das el micrófono o me voy de aquí. Esto nos ha sucedido aquí. Cuando quitamos algún ministerio, la persona que servía ahí ya no quiso seguir congregándose. O sea, ni amaba la iglesia, ni amaba la visión integral de River, ni amaba a su pastor. Solo amaba lo que estaba haciendo. Se quitó ese trabajo, no vengo más. Yo sé que quitar a veces un ministerio de la iglesia puede ser traumático. Pero al igual que cualquier amputación, si uno no lo hace a tiempo, la gangrena termina matando al paciente. Y esto para todo en la vida. Hay que cortar actividades, hay que cortar cientos de miles de contactos que se nos van amontonando en el celular. Me miran diciendo, acá no pasa. Bueno, entonces para el otro servicio, qué sé yo. A veces uno dice, ¿por qué tengo y por qué guardo estas relaciones? Eso no es falta de amor, es enfocarse en una cosa hago, dijo Pablo. En River comprendimos durante la pandemia que el mundo había cambiado tal como lo conocíamos antes del 2020. Cambió. Fue un 9-11. Así como el 9-11 cambió nuestra manera de volar, la pandemia cambió nuestra manera de vivir. Entonces entendimos que al regresar debíamos podar ciertas actividades que seguían estrangulando nuestro tiempo, nuestro presupuesto y no contribuían a la visión. Es más, competían con la visión. Entonces estábamos dirigiendo toneladas de recursos hacia áreas que no eran productivas ni efectivas. Y logramos entender nuestra asignación específica. La entendimos cuando salimos a repartir comida el primer mes de la pandemia. Que eso era lo que Dios quería, que miráramos hacia afuera. Lástima que lo tuvimos que aprender con 3 mocos en el aire. Y cuando un chinito se comió un murciélago y antes que haga la digestión nos puso a temblar a todos. Entonces entendimos el concepto de la especialización. Yo no trato de argumentar que en River tenemos la bala de plata, no. No decimos somos el único modelo a seguir. No es una crítica solapada a otras congregaciones. Cada congregación aporta algo bueno al cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Cada congregación. Cada iglesia tiene una cultura específica, un manual de estilo. Puede que no esté escrito, pero instintivamente está inculcado en todo lo que se ve, en lo que se predica. Hay un manual de estilo. Pero no podemos pretender ser una iglesia integral que hace de todo un poco a pedido del cliente. Ergo, no podemos ser los mejores de todo, pero sí podemos ser los mejores en lo que Dios nos asignó. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces nos dimos cuenta que muchas iglesias, especialmente aquí en Estados Unidos, compiten por darle mayor comodidad al cliente, en lugar de competir por darle mayor comida sólida en términos espirituales. Entonces todo el tiempo, como te dije, se agranda el menú por 20 centavos más. Entonces dice, ven a nuestra iglesia que te aseguramos un buen campus para estacionar, de modo que no camines mucho. Un café gratis al entrar, no vas a tener que pagar por el café. Entretenemos a tu hijo adolescente con un servicio cool destinado para él. Te cuidamos a los niños para que tengas paz durante 2 horas. Encerramos a tu suegra durante el servicio. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacemos para no entrar en ese círculo vicioso de ofrecer más para que asistan más gente? Y fue cuando decidimos decir no a muchas cosas. Es muy difícil. Aprendimos qué es lo que queremos cosechar y tomamos acciones específicas para cultivar la clase de crecimiento que queremos que ocurra. Esto lo dije alguna vez en un ADN, en una reunión de líderes a los voluntarios, que si dejamos que un lote de tierra crezca lo que sea, se va a llenar de matorrales enredados. Pero si queremos manzanos, hay que plantar ¿qué? Manzanos. Después hay que plantar manzanos y remover todo lo que no sea manzanos. No basta con desear, ¿cómo me gustaría un manzano? Manda un manzano, decreto un manzano. Hay que plantar un manzano, cultivarlo. Y tener esto bien en claro, lo que queremos cosechar y lo que son otras plantas o matorrales que no queremos cosechar. Esa demolición en la vida, esos no, cuesta mucho trabajo. Conocí muy poquita gente que se regala el no. Entonces, continuamente debemos preguntarnos, ¿qué cosa de River atrae a la gente? ¿Qué aspecto de River parecen matorrales? ¿Qué aspecto de nosotros ahuyenta a la gente? Esto para cualquier compañía, para cualquier empresa, ¿a quién queremos atraer? ¿A qué tipo de cliente? En nuestro caso, como iglesia, ¿a quién queremos atraer? ¿Al que ya se congrega? ¿A quién queremos dejar feliz? ¿Al que ya se congrega para que no se ofenda y no deje de diezmar? ¿O al perdido, al que nos interesa es al de afuera? Porque justo ahí, cuando cambiamos el llegar a los perdidos por mantener y agradar a los socios vitalicios, entonces hay que identificar los frutos y desechar lo que no son frutos. Y yo no hablo de desechar algo que esté mal en sí mismo, sino aquello que nosotros no nos dedicamos a cosechar en nuestro huerto específico de la iglesia. Por ejemplo, por si alguno tenía dudas, nos dimos cuenta que la escuela dominical se había transformado aquí, no digo que en el resto de las congregaciones, pero aquí en un cuidado de niños, en un daycare, para que sus padres no sean molestados durante el servicio. Hubo casos, muchos, de padres que dejaban sus niños aquí y no se congregaban. Dejaban al chamaco y se iban al mall a pasear. ¿Hasta qué hora me lo cuidan? Y veníamos a buscar a los padres porque poníamos un numerito en la pantalla para que el padre supiera que tenía que venir a asistir a su hijo y el padre no estaba. Ahí sí los empezamos a descubrir. O algunos dejaban a los niños acá y se congregaban en otra iglesia. Entonces empezamos a pensar, si la escuela dominical fuera como en nuestro tiempo, en mi tiempo, los que tenemos más de 30 años. Tengo más de 30, de verdad. Que la escuela dominical era un día distinto al domingo. A mí me llevaban a la escuela dominical los sábados a la mañana para que aprendiera la Biblia. Yo digo, si la escuela dominical acá fuera otro día que no fuera el domingo, ¿tendríamos la misma cantidad de niños? Porque hay muchos padres interesados en que sus hijos aprendan de la Biblia. Que por otra parte, enseñarle a los niños de Jesús no debería ser responsabilidad de nosotros los padres. Gracias por las dos que dijeron amén, gracias. Y algo más, la mayoría de los adultos que hoy estamos sirviendo al Señor y nacimos en la banca de una iglesia, fuimos niños tocados por Dios y llenos del Espíritu Santo a los 7, a los 8, a los 10 años, durante un servicio normal y corriente, que en aquel entonces encima era aburridísimo. Nadie nos tenía que entretener a la hora del culto. A mí no me daban iPad, no me daban celular, no me daban auriculares. Me decía, lea la Biblia, está aburrido, lea la Biblia. Me aprendí los libros de memoria, al derecho, al revés, no sabía qué. Decía, ahí tiene la espada, tome la espada. Y si me aburría, me daban el himnario, ahí tiene el cuchillo. Teníamos himnario, porque no había letras, no había líricos. Me daban el himnario de Sion, de gloria, de triunfo, me los aprendí todos. Y escuchábamos al pastor, a veces entendíamos, a veces no entendíamos, hasta que un día llegaba un de repente... Y ¡pum! Éramos llenos del Espíritu. Nos agarraba la chiripiorca. Yo supongo que el Señor diría, aunque este niño no entiende nada, lo voy a bendecir y honrar por aguantarse acá. Y ¡pum! La llenura del Espíritu venía. Llegaba y esperaba, ¡aleluya, aleluya! No sé, ni cómo, pero empezaba a ser lleno del Espíritu. Los niños perciben la atmósfera. Y aquí en River tenemos una nursery, un teatro familiar con una pantalla gigante para que si un niño pequeño se pone molesto, sus padres puedan ver desde allí el servicio. Pero ya no ofrecemos cuidar niños ajenos. ¿Quién va a un concierto de Luis Miguel o Taylor Swift y llama, dígame, sí, ¿está la gente de Luis Miguel? Sí. ¿Me cuidan los niños? No quiero que nadie me moleste mientras que escucho a Mickey. ¡No pasa! No te lo cuida ni en el concierto de Paquita, la del barrio. ¿No te lo cuida? Por eso entendimos en River quienes no somos. No somos una iglesia de grupos pequeños, llena de actividades internas. No somos una iglesia que genera música novedosa. Tenemos buena música, pero no somos Elevation, Hillsong, Bethel. No estamos viendo qué canción nueva podemos inventar para ser virales en las redes. No somos una iglesia que trae invitados, que hay muchos congresos, que persigue a la gente, le toma los datos y lo llama en la semana. ¿Qué pasó que no te vi el miércoles? No. Todo eso está muy bien. No, nosotros no somos eso. Porque comprendimos nuestra asignación. Starbucks nunca venderá pupusas. Aunque los salvadoreños la pidan a los gritos, no van a vender. Ni aunque Bukele saque una ley, no la van a vender. Entonces, me escriben mucho y me preguntan, ya que hay tanta gente en River, ¿por qué no agregan más actividades? Y yo les respondo, porque una de las razones por las que hay tanta gente en River y fila desde las 6 de la mañana es porque justamente no hay más actividades. Somos de la filosofía, si no está roto, no lo arregles. Si no está roto, no lo arregles. Los éxitos no se tocan. ¿Funciona? Ya está, funciona. No agreguemos. Y nos pregunta, pero ¿y un estudio bíblico los miércoles a la noche? Sí, sería lindo, pero no tenemos. ¿Y escuela bíblica de vacaciones? No tenemos. ¿Ministerio de soltero, ministerio de hombres, ministerio de mujeres? No tenemos, no tenemos, no tenemos. ¿Congresos proféticos y apostólicos? No tenemos. ¿Representaciones navideñas, musicales infantiles, consejerías 24 horas? No tenemos, no tenemos, no tenemos. ¿Psicólogos profesionales a disposición? No tenemos. ¿Cruceros para matrimonios, viajes a Tierra Santa? No tenemos. ¿Ni crucero ni viajes a Argentina? No tenemos. ¿Conciertos cristianos, noches de adoración, noches de worship? No tenemos. ¿Pero la necesaria, clásica reunión de jóvenes? No tenemos. Ahora, nos arriesgamos que nos vean como bichos raros. Pero solo porque podamos hacer algo no significa que tengamos que hacerlo. Y si bien hay cientos de congregaciones que son muy buenas en todo esto anterior, no es ironía, de verdad. No estoy diciendo que sean cosas malas. El sur de California, esto le cuento a la gente del mundo, tiene muy lindas congregaciones. Llamada Final, por hablar de iglesias hispanas, de Otto Azurdia, Templo Calvario de Danny de León. Después hay muchas americanas como Saddleback de Rick Warren, Grace de John MacArthur, Friends, Mariners, Vineyards. Si buscas una iglesia con muchas actividades, eventos importantes, yo te las recomiendo ampliamente, de verdad. Y si alguien se va a una de esas iglesias porque hay actividades, ganamos todos. Tú tienes la iglesia que soñabas y liberas un asiento. No los estoy echando, ¿eh? Pero nosotros somos un hospital del alma, donde viene la gente rota, quebrantada, necesita sanar el alma, el corazón. No recogemos ofrenda. Quienes desean ofrendar salen y buscan las urnas a la salida. No hay escuela, no hay cuidado de niños, no hay escuela dominical para niños, no hay lugares consagrados en River. No tenemos púlpito, es un atril, no es un púlpito. No hacemos pactos, no hay asiento reservado para pastores ni apóstoles. Los asientos son reservados para la gente que viene de lejos, sea lo que sea, tenga el cargo que tenga y crea en lo que crea. En nuestro caso logramos entender para qué Dios nos llamó y para qué Dios nos equipó. Pero por muy buenas que sean, no vamos a poner pupusas en el menú. No vamos a poner. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo el templo, los muros derribados de Jerusalén, lo invitan a una reunión con la intención de distraerlo. Y memorízate la respuesta de Nehemías. Dice, estoy ocupado en una gran tarea. ¿Por qué habría de dejar mi asignación para encontrarme con ustedes? Así respondió Nehemías. ¿Por qué me distraería de mi asignación por tener una reunión? Cuando uno está ocupado en una gran asignación, no se distrae haciendo otras cosas. Cuando aumenta nuestra concentración, disminuyen las opciones. Todas las cosas buenas y nobles no son necesariamente cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. No todos tenemos llamado a todo. Y nuestra asignación en River son personas perdidas. Nuestros corazones están enfocados en el afuera. Si nuestro evangelio no toca a los de afuera, es que aún no nos tocó a nosotros. Nuestros recursos financieros están destinados a bendecir a los inconversos, a amueblar casas de gente que capaz que nunca va a venir a la iglesia. No importa, Dios nos mandó a bendecir. No hacemos proselitismo, queremos amueblarle la casa. Si quiere venir a la iglesia, bienvenido. Si no, le va a quedar el recuerdo de que la iglesia lo amó. Adoptar y sostener chiquitos en Uganda, en la India, que quizá nunca los vamos a conocer personalmente y nuestro único contacto va a ser enviar recursos. A honrar viejitos en Cuba, en México, en Venezuela. A asistir a nuestros hermanos de la región cuando tienen una inclemencia climática. Sostener nuestras viudas. Aquí sostenemos viudas. Ayudamos a madres solteras. ¿Te pasó de visitar una congregación alguna vez y te ignoraron por tu manera de vestir, por un tatuaje, por un arete en la nariz, por una falda demasiado corta? Las iglesias están llenas de gente amable, pero siempre para con los de adentro, los que lucen y hablan como nosotros. Y nos olvidamos que Jesús vino para los de afuera. Vino para los que están quebrantados, sufriendo, abandonados, solos, pobres, olvidados. Jesús vino para aquellos que la religión rechazó. Y nuestras iglesias, sin saberlo, se centran en el círculo interior. Y nos olvidamos de la gente que necesita a Jesús. A veces las iglesias terminamos siendo como esos hospitales que no aceptan a pacientes demasiado contagiosos. O un merendero social que ya no alimenta a quienes están muy hambrientos. Y hay un cartel que dice, asegúrese de comer algo antes de venir a merendar. No nos caen bien los muertos de hambre. Yo recientemente estuve en Buenos Aires. Me saqué una foto, adrede, que generalmente mis reuniones, mis cenas, mis almuerzos, no las publico, pero este me la saqué adrede porque es un periodista, en Argentina saben de quién hablo, muy controversial, muy polémico, estuvo al borde de la muerte y yo me hice muy amigo de él. Cuando él estaba internado en Bogotá, a punto de morir, él le agradece al enfermero colombiano que le salvó la vida y el enfermero le dice, qué pena que ustedes los argentinos no creen en Dios. Y él dice, sí, yo creo en Dios. Es más, tengo un amigo que se llama Dante Gebel. Y el colombiano dice, ¿usted conoce a Dante Gebel? Y se vino medio hospital a sacarse foto con el que sabía casi que se había muerto. Porque escuchaban los mensajes. Entonces me llama y me dice, ¿te conoce todo el mundo acá? Hemos hablado mucho de Dios con este querido amigo, del propósito de la muerte. Cenar con él hasta la madrugada me hace sentir el evangelista más efectivo. Hasta siento el gozo del Señor de estar con él, porque me pregunta y debatimos. No cambiaría una cena con él ni por una cena con 1,000 pastores. Pero al publicar la foto, muchos evangélicos, no dije cristianos, solo evangélicos, comenzaron a insultarme a mí y a él. Dante, fuiste demasiado lejos. Este tipo se merece arder en el infierno. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este debería pagar por el daño que hizo. No te juntes con esta rata inmunda. Así, no te juntes, rata inmunda. Adefesio mal hecho. Y no era Paquita. Eran evangélicos. Y me dice mi amigo, yo con mucha vergüenza, dice, nunca vi tanto odio en un grupo religioso. Le digo, es que no te asustes, es apenas un grupo religioso. La religión hace eso, mi querido. Tiende a amar a los que están dentro y a odiar a los que están afuera. Pero no te preocupes, no son cristianos, son solo evangélicos. Nada que ver con el Jesús del que hablamos anoche. Entonces, ¿a quién amamos? Si amamos a Dios, hay que amar a la gente. Si no amamos a todo tipo de gente, no amamos a Dios. El Señor dijo, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios que aún no podemos ver? Entonces, ¿cuándo fue que empezamos a creer que la iglesia existe para nosotros? Somos iglesia porque existimos para el mundo. Existimos para los de afuera. ¿Estamos cerca de la gente que está lejos de Dios? Porque si no estamos cerca de la gente que está lejos de Dios, no estamos tan cerca de Dios como creemos. Porque el corazón de Dios siempre está con la gente que está lejos de Él. Yo oí la historia real sobre un predicador que fue invitado a una iglesia a predicar. Es una historia real, corroborada, y hablé con testigos que estuvieron allí. Y comenzó diciendo, estaba lleno de pastores, de líderes, el problema es que mientras que estamos aquí cantando hay miles de almas que se están perdiendo y a ustedes les importa un carajo. Cuando pronunció esta última palabra, La multitud se quedó como ustedes ahora. Las mujeres se miraron entre sí. Los ancianos se miraban unos a otros. Y el predicador continuó: les dije el problema, ahora le voy a decir la parte más triste. Todos ustedes están más molestos porque utilicé esa palabra en la iglesia. Están más molestos por eso que por la cantidad de gente que se está yendo al infierno. Estamos colando el mosquito y tragándonos el camello. ¡Ay, así no hablaría Jesús! ¿Y qué haría Jesús? Estaría amando a la gente de afuera. Si queremos que nos importe una cosa, si queremos simplificar nuestra vida, hay que apuntar el corazón, energía, tiempo y recursos a quienes no tienen a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un alma perdida en tu casa? El plomero que vino a reparar el baño no cuenta. ¿Cuántas conversaciones significativas tuviste esta semana con personas no cristianas? ¿Quiénes son los no creyentes por los que has orado hoy? Si no podemos responder esas preguntas así, ni tiene sentido que nos sigamos congregando. Porque es la gente de afuera la que nos interesa. A mí me sorprende que en las redes me saco una foto con alguien de afuera. Hey, Dante, te me caíste del pedestal. Yo no me voy a sacar fotos con los apóstoles para quedar bien con los religiosos de adentro. No me voy a meter en enlace otra vez para que me amen. Entonces llevo muchos años metidos en la iglesia. Y como digo siempre, yo no me metí en esto para bautizar a los hijos de creyentes que van creciendo, para oficiar un par de bodas, alguno que otro funeral. Muchos se han dividido de River, bueno, no muchos, pero unos cuantos, con la excusa: yo quiero salvar almas, cuando ya lo estaban haciendo, se suponía que lo estaban haciendo. Pero no querían salvar almas, querían a lo mejor jugar a la iglesia. Pero yo estoy en esto por la gran comisión, no tengo tiempo para jugar, no me da la vida. Tengo más pasado que futuro. Y sobre esta visión de ir a los de afuera va a girar River hasta el último día que Dios me mantenga acá. Eso compone el valor fundamental de la iglesia: las almas, los perdidos, los católicos, los musulmanes, los testigos de Jehová. Eso compone la esencia de nuestro ser. Todo lo que hacemos está conectado a un alma. Vemos todo como un medio para ayudar a una persona a conocer a Cristo. River es un bloque de búsqueda. Salimos a buscar a los perdidos. El evangelismo es parte de nuestro manual de estilo y nuestra asignación orgánica. Y el gran secreto no es preguntarnos si tenemos o no tenemos unción y aceite, sino para qué se nos asignó ese aceite. En este caso, para mantener el faro ardiendo. Y como te dije al principio, la vida consiste en averiguar lo antes posible cuál es esa cosa para la cual fuimos asignados y destinados. Solo una, no dos, no tres, no un par de docenas. Una. Y si no sabes cuál es la tuya, te voy a decir lo mismo que el personaje de la película. Eso es algo que te tocará averiguar a ti, vaquero. Averigua cuál es esa cosa, ámala, abrázala, síguela, persíguela, hasta que sea carne en tu ser. Vamos a darle un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes. No, alguien tiene que celebrar más que eso. River, bloque de búsqueda. Ahí vamos, arriba, ya va. Vamos a dar un aplauso grande si crees que Dios habló. Bendito eres. Aleluya. Vamos a por los perdidos. A eso vamos. Cuando lleguemos allá a encontrarnos con el Señor y miremos por nuestro hombro la vida que hemos tenido y lo que hemos transitado y las oportunidades que Dios nos dio, Él nunca nos preguntará cuánto servimos. Él no nos va a preguntar cuántas veces nos congregamos, cuántos coros sabíamos, qué doctrina seguíamos, si fuimos bautizados de qué manera, en dónde, en un río, en una alberca. No nos va a preguntar cuántas veces tomamos la Santa Cena, nos va a preguntar a cuántos les hablaste de mí, a cuántos alcanzaste para mí. ¿Con cuánto de esos inconversos te reuniste? Entiendo, hay una... no sé cuál es la palabra, pero hay una tendencia a que cada vez nos juntamos más entre nosotros. Por aquello de la luz no tiene comunión con las tinieblas, con los mundanos ya no tengo conversación. Pero entonces un día nos olvidamos, en términos de negocios, del cliente. Y nos empezamos a vender el producto entre nosotros. Y de verdad, si alguien dice, yo solo quiero venir acá a recibir para estar mejor, no entendió el Evangelio. Venimos acá para recibir y después salir a buscar a alguien, invitar a alguien. River no es una iglesia que nadie que invite a alguien pasa vergüenza. Nosotros teníamos que invitar gente inconversa a una congregación de la cual casi siempre pasábamos vergüenza con el invitado. Porque el pastor ese día levantaba 3 ofrendas, porque terminaba la prédica diciendo, vamos a sellar esta palabra con un pacto de $1,000, pase aquí adelante. Y tú no sabías cómo explicarle al que trajiste. No, lo que pasa es que el pastor es muy pactero. ¿Qué? No sabías qué decir. O ibas al servicio y ese día no predicaba el pastor, predicaba el hijo, un amigo que venía, que le daba la oportunidad. Era un desastre. Tú le decías, no, lo que pasa es que hoy justo no está el pastor. O llegabas y desafinaban todo porque los músicos eran el segundo grupo, el que se estaba haciendo, no el verdadero. Pasaba una hermanita y decía, no me escuchen la voz, escuchen la letra. ¡El clamor! Decía, señor, llévatela. Pero claro, era meter en ese club a un tipo que le decías venía a encontrarte con Cristo. River está preparado para que ustedes traigan a cualquiera. Para que digan, hay excelencia, hay puntualidad. Nunca van a... Sé que va a sonar espantoso para el resto de las iglesias, pero acá nunca decimos, y cayó la unción y no podíamos terminar. Sabemos cuándo empieza, pero nunca sabemos cuándo termina porque le damos libertad al Espíritu. Suena espiritual, pero eso es falta de planificación. El Espíritu Santo no es un improvisado. Entonces no puedes traer a alguien y decirle, el servicio es a las 9 y por ahí nos vamos a las 3 de la tarde. No se puede. Entonces la planificación hace que la excelencia no sea una opción. Y nunca tenemos que hacer de la ignorancia y de la improvisación una virtud. Entonces nosotros tenemos cosas muy bonitas para hacer y para invitar. Y hay gente de todo el mundo que espera los mensajes todos los fines de semana porque no se hablan boberías. No se adora aquí a cualquier cosa, hacer tiempo y cantarte unos coritos. Entonces aprovechemos que nos agarre la urgencia de decir, Dios me puso en un lugar con camas disponibles y si yo me tengo que quedar de pie para sentar a alguien que no conoce al Señor, habré cumplido mi asignación. Una cosa, salvar almas. Una cosa, salvar gente. Una cosa, a por los perdidos. Alguien tiene que celebrar más que eso, ¿sí o no? Levanta tus manos al cielo. Padre, levanta las manos al cielo. Padre, he transmitido a este tu pueblo lo que creo me has dicho que diga. Estoy orando ahora por los que están recibiéndote en su corazón por primera vez. Les hablo a los agnósticos, a los judíos ortodoxos, a los ateos, testigos de Jehová, mormones, musulmanes. Estoy hablándole a todo tipo de religión, católicos. Estoy hablándole a aquellos que pertenecen al Opus Dei, a cualquiera que diga yo necesito una nueva vida. Recibe a Cristo en el corazón. Ahí donde estás, dile Señor, entra en mi vida. Cambia mi vida, cambia mi corazón. Perdona las canalladas de mi vida. Transfórmame. Y ahora, Señor, todos nos unimos. Vamos, voy a orar por toda esta congregación aquí presente, por los que miran en casa, para que nos unamos al bloque de búsqueda. Seamos ese escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras y el rescate de los soldados heridos, de los rotos, de aquellos que la religión discriminó. Vamos por ellos. Abrimos las puertas de nuestra congregación a los que lucen y visten diferentes, a los que tienen una orientación sexual diferente y tan solo por eso los dejaron fuera. Abrimos las puertas de River para aquellas mujeres que cobran a cambio de sexo. No decimos que esté bien, solo decimos aquí hay un mensaje sanador y un cambio de vida por el cual se ha estado esperando. Abrimos las puertas a los borrachos, a los drogadictos, a los que piensan diferentes, a los que están en un lado de la grieta política, a los corruptos, a los políticos, a los artistas. Abrimos las puertas y decimos, vamos a por ellos. Somos el escuadrón de búsqueda. Somos parte de esta generación que irá por las almas. Y el Señor ha dicho, cuando la puerta del corazón de los que se congrega se abre, yo soplaré del norte, del sur, del este y del oeste los que han de ser salvos. No tendremos que invertir en nada más, ni en publicidad, ni en mercadeo, ni en actividades. Él los traerá, como está ocurriendo en River desde las 5, 6 de la mañana. Gente que hace fila porque hay pan en la casa del pan. Y si hay pan en la casa del pan y aceite haciendo arder el faro, los barcos no encallarán. River, ¿para qué se nos dio el aceite? Gente, ¿por qué Dios te ha traído aquí? Líderes, ¿por qué sirven? El Señor nos está hablando esta mañana. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta cuna de campeones, Señor. Qué santo orgullo estar rodeado de esta gente que ama, que sirve, que da, que siembra. De gente generosa. Gracias, Señor, porque yo cada día siento que debería ser o debe ser la congregación más maravillosa que debe existir. Pero no porque sean perfectos, sino porque tienen un corazón como David, conforme al tuyo. Porque aquí la gente se duele por los que están sufriendo. Porque entendemos a los que no fueron entendidos. Señor, gracias por esta mañana, por esta tarde o noche, conforme estén viendo en cualquier otro sitio. He transmitido lo que creo me has dicho que diga, no he omitido, no he quitado, no he agregado, y sé que esta palabra queda sellada en los corazones por tu Espíritu. Te doy gracias. Te bendecimos, te exaltamos, y ahora levanta tu mano y yo bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte y tu levantarte. Te comisiono, iglesia, para ir por los perdidos, por tus seres queridos, por los que ahora planifican quitarse la vida. Tienes una misión, rescátalos, tráelos con vida, tráelos a casa, heridos, casi muertos, pero tráelos a casa. Y la gloria de Dios hará el resto. No haremos seguimiento ni discipulado. El Señor los levantará, los discipulará y los hará crecer. Solo tenemos que ir por ellos. Padre, lo creo. Comisiono, los envío y comenzamos un nuevo tiempo al finalizar el mes de abril en River Arena. Aquí y en el mundo. Los bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Ese aplauso al Rey de Reyes. Gente, una cosa. Chau, hasta el domingo que viene. Pásenla lindo, buen domingo. Bye.
Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh, 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 eres bienvenido, eres amado. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí.